aquel siniestro vial de la avenida Centenario, casi San Martín. Digo, teníamos la noticia porque el siniestro fue más temprano, fue cerca de las 7:30, donde habían perdido la vida un remisero y una pasajera, y también habían resultado con lesiones otros pasajeros y los conductores de otro vehículo, ¿no? Y bueno, pensamos lo interesante de hablar también en nuestro programa de prevención de accidentes de tránsito, de educación vial específicamente. Por eso es que hemos invitado en esta mañana de domingo al doctor Luis Di Falco, que él trabaja en el programa interministerial de capacitación que tiene Vicegobernación, pero en su caso, específicamente en lo que compete a tránsito y a seguridad vial. Di Falco, le agradecemos el venir en una mañana de domingo, que sabemos que es una jornada para la familia, pero a venir a compartir con nosotros lo que sabe en esta materia, que nos tiene que interesar necesariamente a todos los que manejamos y los que somos peatones. Buen día, ¿cómo le va?
Buen día. No, por favor, es un gusto, es un placer, algo que me apasiona mucho este tema, y compartir todos los días, hablar todos los días de este tema es necesario para que se plantee, para que se discuta, para que bajemos los índices altísimos que tenemos de accidentes dentro de la provincia.
Uh-huh. En cuanto al trabajo que hacen en Vicegobernación, específicamente, ¿dónde es? ¿En las escuelas? ¿Dónde se hace el trabajo?
Nosotros vamos a los lugares donde nos invitan. Nos invitan a una escuela, vamos a una escuela, a una municipalidad, a donde sea, al interior. Hacemos mucho el interior también, y estamos trabajando a partir de redes sociales también. Todos los días ponemos tips de seguridad vial a partir de diferentes redes sociales y estamos machacando todo el tiempo con eso.
¿El Twitter Seguridad Vial Misiones lo manejan ustedes?
Sí. Segurvial, @segurvial es la cuenta oficial de este programa, y que todos los días ponemos datos, información, tips de seguridad, datos, por ejemplo, cuando hay niebla a la mañana temprano, muy temprano se pone que hay niebla. Uh-huh. Cuando hay algún problema siempre lo estamos planteando, el tema del puente que está en la zona de Monte Carlo, que están trabajando ahí. Bueno, nosotros ponemos todos los días...
El Paranaí.
Que la gente tenga precaución en la zona. Constantemente estamos con este tema.
¿Cuál cree usted, Di Falco, que es el principal problema que tenemos hoy en Misiones porque estas cifras de muertos? ¿Cuál es el inconveniente? ¿La falta de responsabilidad, el alcohol, las rutas que no están en condiciones? Le pregunto también porque Paredes, el abogado Paredes, penalista, su colega, usted lo conocerá, cuando conversamos con él al respecto de las causas de los siniestros, nos dice que en gran medida son las rutas que están en mal estado, las calles que están en mal estado.
En realidad la mayoría de los accidentes de tránsito, estadísticamente hablando, se dan en las ciudades, no en las rutas. Uh-huh. Lo que sucede es que cuando se produce un accidente en las rutas son más graves porque generalmente son choques de frente y los daños son mucho más, son peores para la gente, con resultados casi siempre fatales. Con heridos muy graves, con consecuencias muy graves para la gente. El mayor problema que tenemos con el tema del tránsito y la seguridad vial es una cuestión cultural. Tenemos un serio problema cultural, no nos hacemos cargo de respetar la ley. En un lugar donde se tiene que circular a 40, vamos a 60, 80. En las avenidas, que es 60, vamos a 80, 90, 100. En el acceso sur, la gente viene a lo que da el auto. Y lo vemos reflejado eso en las estadísticas. Si hacemos una recorrida en el acceso sur entrando a Posadas, nos vamos a encontrar con todas las rotondas de ingreso están golpeadas por accidentes. Y eso es una cuestión que le podemos echar la culpa al alcohol, sí, en un porcentaje. Le podemos echar la culpa a que la gente no sabe manejar, sí, en un porcentaje. Le podemos echar la culpa a que la gente se excede en la confianza al manejar, sí, le podemos echar la culpa también. Podemos echar la culpa en un porcentaje mucho menor, que no infiere casi en la estadística, a que por ahí falta cartelería, o que faltan reductores de velocidad, o que faltan modos agradables de reducir la velocidad, como pueden ser semáforo en algunos lugares. Lo que pasa es que poner un semáforo hoy en día, según datos de la municipalidad, son 200.000 pesos. ¿Sí? Uh-huh. Y sale mucho más barato poner un lomo de burro. ¿Sí? Y podemos discutir si nos gusta o no nos gusta el tema del lomo de burro. El asunto es, si reduce la estadística de accidentes, está perfecto. Porque lo que buscamos es que bajen los siniestros que tenemos. Si logramos que bajen los siniestros, estamos de acuerdo. Este tema que hablábamos hace un ratito, el tema del alcohol cero, está probado estadísticamente, está probado donde se está planteando en el país, está probado en el mundo donde hay, de qué sirve efectivamente, lo que hablábamos hace un ratito. En Córdoba, por ejemplo, el primer año que se planteó, en Córdoba en el 2014, bajaron un 20% la cantidad de muertos por accidente de tránsito. Entonces, no acepto que alguien diga de que el alcohol cero no sirve, porque sirve. Lo que podemos corregir es la metodología.
De control.
De control, la metodología de educación, de prevención. Lo que estamos trabajando arduamente es para que en toda la provincia tengamos alcohol cero, no solamente en Posadas, Garupá, Candelaria, que están trabajando la problemática. Hay otros municipios que están trabajando también, Puerto Rico, hay municipalidades que están trabajando fuertemente esto para plantearlo en sus municipalidades. ¿Hay mucha resistencia? Sí, hay mucha resistencia. ¿Por qué? Porque es una cuestión cultural. Por momentos algunos defienden algún interés económico, por ahí por momentos otros defienden algún interés político, que buscan sacar algún rédito a decir que ellos son los padres de la criatura o lo que sea. A mí no me interesa quién es el padre de la criatura, sino que la criatura nazca, crezca y se desarrolle y terminemos bajando los índices accidentados.
Y no se muera en un accidente.
Y no se muera en un accidente. Eso es lo que buscamos. Nosotros no nos importa quién la haga. Queremos que se haga, insistimos para que se haga y vamos a trabajar fuertemente para que esto se siga generando políticas acorde a esto. No es solamente la solución el tema del alcohol cero. Hay que trabajar otras cosas, otras líneas de trabajo, el tema de la educación, el tema de la prevención. Lo que decíamos el otro día cuando pasó el accidente que fallecieron dos personas ahí en la Avenida Centenario. Al momento del accidente, pocas provincias tienen 6 ambulancias que llegaran al lugar. Misiones llegó con 6 ambulancias a los 5 minutos. Y eso es algo que no todas las provincias tienen. Bueno, dentro de lo mal que estamos, tenemos que valorar este tipo de cosas, por ahí la capacidad de respuesta. Pero cuando la ambulancia se pone en la calle ya hemos perdido, ¿sí? Porque hemos fallado en toda la prevención anterior. Lo que tenemos que buscar es que los muchachos de las ambulancias y las chicas que trabajan en enfermería y los choferes de las ambulancias durante el día estén solamente en las oficinas, en los depósitos donde están las ambulancias y que no salgan por accidente de tránsito. Cuando salen es porque hemos perdido con la educación, hemos perdido con la prevención. Y duele ver que los fines de semana se nos muere estadísticamente demasiada gente. Estamos cuartos a nivel nacional en cuanto a fallecidos por accidente de tránsito. El año pasado tuvimos 371 muertos por accidente de tránsito.
¿Eso se mide en cuanto a la población?
No. Si hacemos una medición en cuanto a la población de lo que estadísticamente se puede aceptar, digamos, en un país de tercer mundo como nosotros, podríamos decir de que estaría bien, entre comillas, no está bien porque se muere uno ya es demasiado, que se mueran 100 por accidente de tránsito por millón de habitantes. Nosotros tenemos una estadística, fíjate vos, nosotros tenemos 1.200.000 habitantes, se nos murieron el año pasado 371 personas.
El triple.
El triple. España, por compararnos con un país más o menos, no nos vamos a comparar con Inglaterra, o con Finlandia, o con Noruega. En un país como España o Italia, a ellos se le muere un promedio de menos de 50 personas por accidente de tránsito por millón de habitantes.
Por año, siempre hablando. Bueno,
Y la gente en Inglaterra se le muere en 25, la mitad, porque las penas son más graves, tiene mayor consecuencia, la gente tiene un accidente de tránsito estando alcoholizado, va preso, pero va preso mucho tiempo, no es que entra por un lado y al poco tiempo está excarcelado. Entonces, hay una serie de cosas que tenemos que ajustar, que tenemos que mejorar para que esto baje, pero por sobre todas las cosas lo que apuntamos mucho es al cambio cultural. El cambio cultural de que la gente aprenda que si tiene que salir, quiere salir, quiere tomar, tenemos el conductor designado, salimos entre varios, que uno que no toma, que sabés que maneja bien, no cualquiera, porque por ahí deciden darle la llave del auto a alguien que no maneja bien y es un problema también.
Claro.
Tenés que saber bien a quién le das la llave del auto, querés volver en taxi, fíjate que el taxista esté en buenas condiciones al momento de subirte al taxi. Hay una serie de cosas que tenemos que cambiar en nuestra cultura. Podemos pedirle a alguien que nos venga a buscar, que sabemos que no toma, algún amigo, algún familiar. Estamos viviendo tiempos difíciles en este tema y en Argentina se nos muere más gente que todas las enfermedades que tenemos. La principal causa de muerte en Argentina en menores de entre 15 y 30 años, los accidentes de tránsito. Y hay demasiada gente que se nos muere. ¿Y es evitable? Sí, es evitable. El año pasado se murieron 7.500 personas en Argentina.
En por todo accidente. El país.
Sí, y es demasiado. Cuando en el mismo tiempo en España se murieron 1.200 personas y tiene casi la misma cantidad de población que tenemos nosotros. ¿Por qué se nos muere tanta gente? Tenemos un problema cultural muy grave. Las leyes no son para nosotros, no queremos hacer caso, no respetamos las velocidades, mucha gente no sabe manejar, es la realidad. cuando salís a la calle te das cuenta que la gente que anda en moto, mucha gente que anda en moto, no todos obviamente, no pone las luces de giro, pasa de izquierda a derecha, se adelanta por el lado derecho, no se pone el casco.
En ¿por una qué el motociclista, Di Falco, usted que se ha dedicado a estudiar esto, por qué el motociclista piensa que él no es parte, que no está enmarcado? No digo todos, ¿no? Por supuesto están los que respetan, los que llevan casco, tienen todas sus luces, que encima son mucho más baratas de arreglarla que en cualquier otro vehículo, pero hay algunos que andan sin luces. Y que cuando hay un semáforo paran, como cualquier vehículo, cuando da verde avanzan, y después tenés otros que parece que piensan que los semáforos no fueron hechos para las motocicletas.
Bueno, ahí tenés varias cosas. Uno es una cuestión cultural. Cree que no pasa nada, si pasa el semáforo en rojo no pasa nada, no me van a agarrar, y si la agarran no tiene consecuencia. Eso es lo que piensa la gente. El tema de las luces, hoy a la mañana temprano poníamos en redes sociales que en Posadas es obligatorio, y muchísima gente no lo sabe, que las motos tienen que circular con las luces prendidas, las luces bajas encendidas, las 24 horas tienen que circular así.
¿Solo motos o los autos?
Solo motos. Porque hay una ordenanza acá en Posadas que así lo reglamenta, y mucha gente que tiene moto no lo sabe. Entonces, si no sabe eso, estamos en un serio problema cultural, como te decía recién. Tenemos que mejorar eso, tenemos que mejorar el tema de los controles. Yo por ahí me peleo con la gente casi inútilmente, pero hay que mejorar esto, hay que cambiar la forma de hacer los controles.
¿Pero no lo sabe el motociclista por falta de difusión de esto, Di Falco? ¿O porque cuando pasa un control de tránsito realmente no lo multan por eso?
Mirá, el ejemplo es...
¿Sabe por qué le pregunto, Di Falco? Y, sí. Y en esto no sé si usted coincidirá o no, pero cuando se aprobó la ordenanza, no sé si lleva 2 años o 2 años y medio o 3... de que los chicos menores de 12 años no puedan viajar en motos en Posadas. En aquel momento era la gestión de Orlando Franco, José Mogli y compañía. Sí. Y cuando les preguntábamos, decían, a los 2 meses de la aplicación estamos en periodo de concientización. A los 4 meses seguimos en periodo de concientización. Al año seguían en concientización. Porque ¿cuándo se empieza a sancionar?
El problema es que cuando se hace todo en términos relativos y que nada es absoluto, está prohibido. No es vamos a ver, es lo mismo que pasa con la BTV. La BTV es la moto. Hoy en día no sabemos si tiene vigencia o no tiene vigencia. Claro. ¿Por qué?
Porque se dejó de hablar de eso.
Claro, se dejó de hablar. Posadas no está discutiendo el tema, a pesar de que hay un decreto provincial. Posadas no lo controla y es muy necesario que se plantee y que se haga. ¿Por qué? Porque de esa manera van a sacar un montón de motocicletas que no deberían andar por la calle, que no tienen luces, que no tienen espejos retrovisores, que las cubiertas no están en buen estado. Y se cae la gente cuando uno ve por ahí la foto de las motocicletas accidentadas.
Los despistes, casi todos son despistes.
Sí. Mirá, nosotros hasta cuando se fue el doctor Cecino, que estaba en la red de traslado, teníamos un grupo de WhatsApp ahí en la red de traslado. Y cuando había un accidente, ponían los chicos, los operadores, ponían, por ejemplo, accidente en Tacuarí 115, por decirte algo. Sí. Automoto, por decirte algo. Y ponían, lo que más ha crecido en el último tiempo es el accidente de moto. Eso sin ninguna duda, más del 73% de los accidentes está protagonizado por motociclistas. Y lo que ha crecido muchísimo es el despiste de moto sola. La gente se cae sola, por diferentes motivos. Porque no sabe manejar, porque no frena con el delantero y trasero al mismo tiempo, porque por exceso de velocidad, por exceso de confianza, porque la moto no está en buenas condiciones, porque las cubiertas están lisas. Después podemos entrar a hilar fino y nos damos cuenta que cuando hay un accidente de esas características, vamos al lugar que hemos ido un montón de veces para ver qué es lo que puede haber pasado, porque vos tenés que tener un diagnóstico de por qué pasan los accidentes en esos lugares. Nosotros a veces vamos a los lugares, vemos qué pasó, qué pudo haber pasado y demás. Y la realidad es que te vas y te encontrás en los semáforos donde la gente se cae solo que hay arena en el piso. ¿Por qué? Porque los camiones areneros vienen con la carga mojada, paran en el semáforo y el tiempo que está parado en el semáforo...
Derrapa, tira
un montón de arena en el lugar, se va y quedó la arena ahí. Y cuando viene la moto, la gente por ahí no ve o no sabe frenar y frena con el delantero solo y se termina cayendo. Tenemos un problema con este tema. La gente... hay que volver a corregir el tema del manejo de las motocicletas, porque mucha gente no sabe en realidad manejar. Y a eso vamos de vuelta a cómo se hace el examen para darte la licencia. Se hace en el autódromo, en un predio cerrado, no hay interacción con ningún tipo de vehículo, se hace una participación de circuito en medio de unos conos, giran, van, vienen, y nada más. No tienen contacto con auto, con moto, con peatones, con nada. No sabes si sabe poner los guiños, no sabes cómo puede responder en el caso de que se le cruce alguna persona, porque en realidad en ningún momento estuvo en peligro real, que en el tránsito hoy en día es una locura. La gente anda muy rápido y vos tenés que saber cómo reacciona la gente al momento de conducir, ya sea una moto o un auto. Y por ahí el tema de hacer la práctica únicamente dentro del autódromo es objetable, ¿sí? Es mejorable, ¿sí? Y optamos por pensar de que debería mejorarse eso, para que la gente sepa
manejar un poquito mejor. ¿Pero hay algún otro lugar donde se pueda practicar en el tránsito real para obtener la licencia de conducir?
Eso es cuestión de reglamentación, que se hace una ordenanza, se hacen lugares diferentes para poder practicar. Hay lugares que tienen circulación baja de automóviles que se puede llegar a hacer. Para eso hay que implementar un sistema de seguros especiales, porque no es cualquier seguro que te va a cubrir. No puedes sacar los autos. De hecho, la gente que va a hacer la licencia con la moto o con el auto, cuando entra al autódromo y si tiene un accidente, el seguro no le cubre, pues no tiene licencia. Entonces tenemos que cubrirlo desde el punto de vista legal a las personas que están haciendo el examen, como al empleado municipal que puede tener un problema también, y a las cosas que pueden llegar a atropellar o chocar en el lugar, ya sea dentro del predio o fuera del predio. Eso se puede hacer. De hecho, en otras provincias se hace estableciendo lugares de circulación para que sea mejor y más seguro.
¿Por qué, nos decía de las motos cuáles son las principales causas? ¿Y en los autos también es por mal estado a veces del vehículo o por no saber manejar?
No, fíjate vos, la mayoría de los accidentes que estamos hablando, que han tenido mucha difusión pública, son autos en buenas condiciones, son autos
casi nuevos.
Casi nuevos, de alta gama. No tiene que ver con la capacidad económica de la gente. La gente o no sabe manejar, o está borracha, o se excede en la confianza al momento de manejar. O pasa lo que hablábamos recién, el tema de las motos que pisan la arena y se terminan cayendo. Básicamente es multimodal la posibilidad de buscar el motivo, digamos, por los cuales hay tantos accidentes. Son demasiadas cosas. Por eso no es tan simple hablar de esta problemática, pero sí hay que plantearlo desde todo punto de vista y tratar de ir bajando los índices. Bajar, por ejemplo, fíjate, hablamos del tema de los ciclistas. Venía para acá hace un ratito, en la avenida Francisco Haro, ya frente a la 3233. Todo el lado izquierdo, bajá, saliendo de la ciudad, está lleno de autos estacionados, hoy porque está la feria. Y todo el lado izquierdo es bicisenda. Y todo el lado está ocupado.
Se dejó de multar a esos.
Se dejó de multar, no está señalizado, se dejó de usar. Es una lástima porque hay que darle más seguridad a la gente en ese sentido. Uh-huh. Y como eso, hay varias cosas que hay que volver a plantear, volver a replantear. Yo decía el viernes, que fue el día de la seguridad vial, esto es como el GPS, hay que recalcular lo que se está haciendo bien, mal, lo que sea, y ver en qué estamos fallando para plantear soluciones. Si hay tantos accidentes en una esquina, ¿por qué tenemos tantos accidentes en ese lugar? ¿Qué podemos hacer para que bajen esos índices? Bueno, eso es lo que tenemos que hacer, porque si nos quedamos con que la culpa la tiene la gente y la culpa la tiene la gente, no alcanza. Porque en otros países que tienen la misma cantidad de gente que nosotros, no tienen la misma cantidad de muertos y accidentados que tenemos nosotros. De hecho, si nosotros analizamos estrictamente el uso del casco en la motocicleta, Misiones tiene un alto índice de uso de casco, ¿sí? Podemos discutir si es solamente en la capital, si es solamente en el microcentro, lo podemos discutir. Te vas a los barrios fuera de la ciudad, a 4, a 3, 2, suponete, Mini City, barrio Yaciretá, y es prácticamente inexistente el uso del casco. Y la gente anda de a 3, de a 4, de a 5. Ahora bien, suponete que tengamos un 60-70% de uso de casco. Solamente 60-70%.
¿Qué casco?
El casco. Pará, vamos por parte. Ahora bien, nosotros estamos cuartos a nivel mundial, a nivel nacional, en cuanto a muertos por accidentes de tránsito. Provincias como Formosa, Santiago del Estero, Chaco, Corrientes, no existe el uso del casco. La gente no usa el casco prácticamente, tiene un 20% con suerte de uso de casco. Y hay mucho más motos que acá, no es la culpa de la cantidad de motos que hay. Y ellos tienen menos muertos que nosotros. Entonces, no es una cuestión de cantidad de motos, no es una cuestión de cantidad de autos. Estamos hablando de una cuestión cultural. La gente toma alcohol, la gente no maneja bien, la gente confía demasiado en el vehículo.
Entonces,
que tiene.
¿En el NEA podemos decir que somos los que peor manejamos?
No sé si los peor que manejamos, pero sí los que más muertos tenemos.
¿Quiénes nos superan en el país?
Y nosotros estamos por debajo de las tres provincias más grandes, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Y es demasiado, somos una provincia chiquita, y aún así tenemos unos datos que asustan.
Pero ahí le vuelvo a preguntar, ¿estamos por debajo en términos de habitantes o en la cifra general, digamos? Porque, digo, Buenos Aires tiene, no sé, 13 millones de habitantes.
Para que tengas una idea, en la capital federal, que hay 6 millones de habitantes, el año pasado se murieron 126 personas. 126 personas, 6 millones de habitantes. Misiones, 1.200.000. Se nos murieron 371 personas. Entonces, no es una cuestión de cantidad de habitantes. No es una cuestión de cantidad de vehículos.
Y no podemos comparar el tránsito de capital tampoco
con Misiones. No podemos comparar tampoco.
De ninguna manera.
De ninguna manera. A pesar de que ellos andan más rápido que nosotros. Pero tienen otra forma de hacer las cosas. Tienen más cuidado al momento de manejar. Manejan a la defensiva. Incluso de noche, es poca la gente que respeta los semáforos en Buenos Aires por una cuestión de falta de seguridad. Nosotros acá, todavía en el microcentro, no tenemos ese tipo de problema. Pero la realidad es que se nos termina muriendo más gente acá que allá. O sea, no es una cuestión de cantidad de gente, de la cantidad de motos, la cantidad de autos. No es así. Tenemos un serio problema cultural con esto. Esto es lo que tenemos que entenderlo y trabajar fuertemente en la problemática y trabajar en la prevención y en la educación. Todo lo que se haga en materia de prevención no es un gasto, es una inversión. ¿Cuánta gente podemos decir que se ha muerto de dengue? ¿Una, dos, cien? ¿Sí? El año pasado se nos murieron 371 por accidente de tránsito. ¿Cuánta plata se invierte en una cosa y cuánta plata se invirtió en materia de dengue? ¿Sí? Es mucha la plata, es mucha la gente que se nos muere. Tenemos que seguir insistiendo con esto, tenemos que seguir trabajando esto. Si no lo discutimos, si no lo trabajamos, va a llegar a que nos parezca normal, que no lo es, que se nos muera tanta gente. No es normal que se nos muera tanta gente por estas cuestiones que son evitables. Cuando escuchamos la propaganda esa horrible que dice si se puede evitar es un accidente, es así. Si se puede evitar no es un accidente. A algunos les gusta hacer la diferencia entre incidente vial y accidente de tránsito. Un incidente es, paso un semáforo en rojo, yo elijo pasar el semáforo en rojo, es un incidente vial. ¿Sí? Si voy y se me sale una rueda, es un accidente de tránsito. ¿Sí? Cuando no depende de mí, de mi forma de manejo, es básicamente la diferencia que se hace por ahí. Pero tenemos que seguir discutiendo esto, tenemos que seguir trabajándolo en todos los órdenes, en la prevención, en la educación, también en los controles, también en la infraestructura, que hablaba por ahí alguna gente, pero es mucho, mucho menor la importancia del tema de la infraestructura. Pero hay que corregir cosas, sí. Hay que poner más semáforos, hay que poner formas de reducir la velocidad, hay que poner cartelería adecuada en un montón de lugares donde no la tenemos.
Usted ve los controles que hace la municipalidad porque vive acá en la ciudad de Posadas. ¿Cree que se están haciendo bien o usted aconsejaría otra cosa?
Yo hace mucho tiempo que lo digo, el tema de los controles tiene que ser controles dinámicos, no controles estáticos de tipo barricada que hay ahora.
El intendente dijo que los iba a hacer móviles, pero hasta ahora me parece que no.
Sí, está bien, creo que van a ir mejorando, seguramente están trabajando, por lo menos se ha notado en el último tiempo que están trabajando en esta cuestión, y seguramente van a replantearse la forma en que se está haciendo y los lugares que se controlan y demás. La realidad es que uno ve los controles casi siempre en los mismos lugares. Yo estoy en un montón de grupos de accidentes de tránsito, también grupos de controles, estoy de WhatsApp, y cuando hacen controles yo me entero dónde están haciendo, el tiempo que dura, a veces quedan 2 horas en el mismo lugar y eso no sirve. Porque los chicos se avisan, inmediatamente pasan por otro lado. Cuando hacen controles yo me entero y sé cuántos controles se hicieron y mucha gente se entera. Y cuánto tiempo están. Y la realidad es que deberían hacer controles dinámicos en diferentes lugares, con móviles en movimiento, buscando en los lugares donde la gente... Porque la gente no, lamentablemente, la gente no se mata en Bolívar y Colón, donde por ahí se hacen controles a veces.
Ni en la costanera.
Ni en la costanera. La gente se mata en nuestros barrios, en 40 y 115, en 40 y Jaureche, en el acceso oeste, que los fines de semana hay picadas, en Cocomarola, que también hay picadas, en Cabo de Hornos. Hay lugares que siempre pasa. Lugares donde vos te vas, por ejemplo, en la semana y te vas a una escuela. Yo voy todas las semanas a una escuela a llevar un familiar y la gente entra en barrio Mini City. La gente entra en contramano, en moto, con 3 o 4 chicos arriba de la moto. Pero un montón, ¿eh? ¿No? 1 o 2, sin casco, obviamente, de contramano a las 7:15, 7:30 de la mañana. Y vos ves que, obviamente, que tenemos un problema cultural con eso. Pero si vos agarrás, le haces un control, le sacás la moto, porque no puede manejar de esa manera, porque toda la gente que va en la moto termina en el hospital público, y es el Estado, o sea, nosotros que tenemos que pagar después el arreglo, si tiene arreglo, de las lesiones que pueda llegar a tener, las prótesis que después hay que comprar. todo ese movimiento que hay, todo ese gasto de terapia intensiva, rehabilitación y todo el trabajo que hay que hacer, lo paga el Estado.
Y es mucho más que el gasto en prevención.
Y es mucho más lo que se gasta en eso que en prevención, en educación. Por eso insistimos que hay que trabajar mucho esta problemática. Estamos lejos de mejorar, y no va a mejorar del día a la noche. Así, no va a mejorar porque a 30 o 40 días de plantearse el alcohol cero, mágicamente vamos a dejar de tener accidentes. No, va a empezar a bajar si lo seguimos, si insistimos con esto y ponemos otras cosas también para poder seguir bajando estos índices.
Recuerdo tres accidentes que causaron muertes de noviembre a esta parte. El que mató a Teresa Varenicia fue a la mañana, ya estábamos votando, era el 22 de noviembre. El que mató a la gente aquí en Centenario, casi San Martín, 7:30 de la mañana. El de Ruta 12 frente a la biofábrica, creo que fue cerca de las 10:30 de la mañana. Sí. ¿Qué pasa? ¿No hay controles durante el día? Digo, ¿solamente la madrugada se hacen y después nos olvidamos?
Sí, aparentemente en esos horarios hay franjas horarias en que ya no se controla. Y eso es algo que hay que trabajar bien los horarios, hacer horarios rotativos, no hacer siempre lo mismo. Hay que cambiar las metodologías para que tengan mejor resultado y que vea la gente. A veces alcanza con poner un patrullero con las luces prendidas, estacionado al costado de la ruta, para que la gente levante el pie del acelerador. Uh-huh. Eso es lo que se llama controles por presencia, nada más. Están ahí sentados los muchachos y por el solo hecho de estar parados ahí, ya la gente levanta un poquito el pie del acelerador o se cuida más. La realidad es que hay que implementar todo tipo de cosas para mejorar esto. No hay que quedarse con las cosas que hay, con lo que por ahí se compra de otras provincias. Hay que tratar de implementar cosas nuevas. Si no encontramos resultados, buscámosle la vuelta para cambiar esto, porque si no, estamos bastante mal.
En Córdoba me decía usted que si uno no tiene cinturón de seguridad en todos los que van en el vehículo, ¿en el mismo lugar te multan?
Sí, en el mismo lugar te multan, la multa no es barata. Y en el mismo lugar te cobran la multa.
Pero da predisposición a otra cosa eso.
No, porque en realidad es por se cobra mediante elementos electrónicos, emiten factura, no es un...
Un pasamanos de plata.
Sí, no es un pasamanos de plata. Y bueno, hay que seguir implementando todo tipo de cosas para trabajar este tema.
Bueno, lo dice Luis Di Falco, que está trabajando dentro del programa interministerial de capacitación que tiene la vicegobernación de la provincia. No lo dice desde afuera, sino lo dice desde adentro, trabajando desde adentro. Y cuando usted le comenta esto a los funcionarios que están por sobre su lugar, el vicegobernador, el gobernador de la provincia, si tiene oportunidad con el intendente, ¿qué respuesta encuentra? ¿Es positiva o al político le da miedo? Le pregunto porque usted no es político, usted está por sus conocimientos y por sus ganas de trabajar por el tránsito, pero al político, al funcionario, ¿le da miedo controlar de verdad, sancionar de verdad porque es una medida antipopular, Di Falco?
Mirá, con la persona que siempre hemos hablado de este tema es con el vicegobernador. Y estamos bastante en sintonía con este tema. Él, lo que él piensa es lo mismo que yo pienso, o sea, nunca me ha dicho... mirá, de esto no se habla, o mirá, porque alguien se puede enojar. Yo siempre he tenido la libertad de decir, aunque a veces siento por ahí de que puede lastimar a algún funcionario y puede herir susceptibilidades, porque por ahí, por diferentes motivos, alguno se puede llegar a enojar. Uh-huh. Pero hay que hablar de estas cuestiones. Si nosotros no lo planteamos, si yo tengo la posibilidad de estar dentro de la vicegobernación, dentro del gobierno de la provincia, y yo no lo digo, ¿qué puedo esperar de la gente que no lo está? ¿Sí? Y que no tiene la posibilidad de decirlo. Yo lo tengo que decir. Porque además es lo mismo que yo he dicho siempre. No es que ahora, porque yo estoy trabajando en la vicegobernación, no voy a opinar del tema. Voy a seguir insistiendo con este tema, tratando de que se logre la ley provincial, de que en todas las municipalidades se logre el alcohol cero, que busquemos la forma de llevar un montón de cosas que tenemos en carpeta al interior de la provincia. También acá en Posadas tenemos como 40 cosas para hacer en materia de legislación, muchas sin gastar plata, que eso es lo más importante, en tiempos que por ahí la limitación es económica. Hay muchas cosas que se pueden hacer solamente con el ingenio para poder bajar los índices que tenemos. Y si no lo planteamos, nosotros tenemos en Misiones una zona que es bastante conflictiva en materia de accidentes y datos estadísticos, que es la zona de San Vicente y 2 de Mayo.
La Ruta 14,
sí. Que la gente se muere mucha semanalmente ahí. Uh-huh. Entonces, tenemos que plantear y hacer cosas móviles en el lugar, ¿sí? Para cambiar la cultura, para que vean la presencia. Con la presencia por ahí alcanza para que la gente levante la patita del acelerador.
¿Por qué cuesta tanto, por ejemplo, en Misiones y Falco poner un radar, pero con un radar con todas las de la ley, que todos sepamos que ahí está el radar y que si pasamos a una velocidad que no corresponde, más adelante nos van a parar y nos van a multar? ¿Por qué si Entre Ríos puede? ¿Por qué Entre Ríos tiene tanto miedo le tenemos cuando viajamos a Buenos Aires y pasamos por Entre Ríos?
Sí.
Y es una ruta nacional también.
Sí, en realidad, a fines del año pasado hubo una movida acá en la provincia de que un montón de localidades se le empezó a ocurrir querer poner los radares por todos lados. Uh-huh. Y había varios proyectos ahí que querían poner por todos lados porque se dan cuenta de que es una forma de recaudar terrible. Nosotros, en la provincia, los únicos radares habilitados que tenemos son los radares de la policía. No hay otros.
¿Y dónde están?
El de Candelaria, no.
Pero no están, son que móviles.
Sí, son radares móviles que lo tiene la policía, que según me contaron están guardados porque eso hay que hacer hay que llevarlos al IMTI, que es el organismo que tiene que certificar la homologación, la certificación y la calibración, y no se está trabajando con eso en este momento. Candelaria es el lugar que había logrado la habilitación, pero ellos, de motu propio, el intendente lo ha sacado, el radar de Candelaria. Uh-huh. Ellos lo sacaron de Candelaria. Y los que hay en Garupá, que hay uno portátil en la rotonda y uno fijo, el fijo que está antes de llegar a la rotonda, ese están haciendo la gestión para la autorización.
Pero todavía no está.
Todavía no está. Y lo ha dicho Teresita Turineto, de Vialidad, claro, Nacional. Nosotros hace muchos años que lo decimos, pero ya el año pasado se empezó a notar un cambio en algunos funcionarios, decir, miren, no está autorizado, no corresponde. Yo estoy muy de acuerdo con el tema de los radares. Me encantaría tener el sistema de radares que tienen en Brasil, que vos vas por la ruta y te va marcando la velocidad
80,
que tenés.
80.
Y te marca la velocidad que tenés y cuando llegás te sacan la foto y sonaste.
Sí.
Hay un proyecto a nivel nacional que se está planteando hace poco tiempo de hacer algo así a nivel nacional. Con el mismo sistema de Brasil, que ellos lo que hacen es, vos te vas de vacación a Brasil, te sacan foto en algún lado, te hacen el acta de infracción y cuando querés venir a la Argentina llegás a la aduana y si no pagás la multa tu auto no se va. Tu auto se queda, vos podés pasar, tu familia puede pasar, pero el auto queda hasta que no pagues. De promedio son 2.000 reales, que no es barato. Y si no hiciste sonar la tarjeta en las vacaciones, la terminás haciendo sonar ahí. Y la gente va a Brasil y se cuida. ¿Viste? Por eso que hablamos siempre de la cuestión cultural. Allá nos portamos bien, somos todos carmelitas descalzas en Brasil y pasamos la frontera, nos sacamos el cinturón de seguridad, venimos a 160, 180. Si traemos criaturas, los ponemos adelante, los ponemos sueltos. ¿Viste? Tenemos un serio problema cultural con esto. Y de hecho, todos los fines de semana vos recorres la costanera o ves los autos que pasan por la costanera, sea auto de alta gama, un auto viejito, feo, el motivo que sea, no es una cuestión de estatus social, es una cuestión cultural. Vos ves una 4x4 espectacular, el auto, y va con el vidrio abierto y una criatura con la cabeza afuera, claro, suelto dentro del habitáculo, o con el techo corredizo corrido y la cabeza de la criatura afuera, sabiendo que frenando de golpe o si te chocan puedes perder a tu hijo en un instante. O llevando a los hijos en brazos, con la camioneta o el auto tiene airbag, y el airbag explota y termina lastimando o matando a tu hijo.
Por eso los chicos no pueden viajar adelante también.
Por eso.
Por el airbag también, entre otras cosas.
Entre otras cosas, sí. Nuestra ley en realidad tiene 22 años, nuestra ley de tránsito. Por más que mucha gente por ahí no lo conozca, ya tiene, y hay que corregir algunas cosas dentro de la ley, hay que mejorarla, actualizarla. De hecho, si buscás en la letra fría de la ley, te encontrás con que el GPS está prohibido, con que las radiocomunicaciones están prohibidas, con el celular está prohibido, con el manos libres que está prohibido. La gente por ahí no sabe que el manos libres que trae el auto ya ahora está prohibido, que las pantallas de GPS que trae está prohibido.
Hay una pregunta que siempre me hago a Di Falco y quizás usted me la sabe responder. Si nosotros tenemos en las ciudades un límite de circulación de 50, ¿no es cierto?, en una calle.
En una calle 40, en la avenida 60.
60. ¿Una ruta provincial?
Depende del vehículo que sea. Hay rutas, nuestras rutas no son rutas de alta velocidad. Uh-huh. Por ejemplo, vos tenés los camiones que no pueden ir a más de 80, los colectivos no pueden ir a más de 90, los vehículos, depende del tipo de vehículo que sea, hay un límite de velocidad de acuerdo a cada vehículo. Si es un vehículo de carga, puede ser 90 kilómetros por hora o puede ser 110.
¿El máximo es 110?
Máximo 110.
¿En una ruta nacional en Misiones también el máximo es 110?
Sí. Sí.
¿Y por qué entonces cuando compramos un vehículo fabricado en Argentina, creo que casi ya no hay, pero traído de afuera, vienen con un velocímetro que te marca 200, 250, dependiendo del auto, si es de alta gama quizás más? ¿Por qué no se puede limitar la velocidad del vehículo al país que lo va a comprar, de acuerdo a las rutas que tiene? Digo, en Alemania sé que hay autopistas de 200 kilómetros por hora.
Las Autobahn.
Sí, pero nosotros no las tenemos.
No, no tenemos.
En una autopista de Buenos Aires, ¿cuánto es la máxima?
Depende del lugar, 150 kilómetros por hora. Y cuando vas por la zona rápida en Buenos Aires, en Capital, cuando antes de llegar a Capital, cuando estás entrando a la provincia de Buenos Aires, cuando estás entrando por la autopista,
sí,
vos te vas a 110 y te pasan como poste los autos que andan ahí. Sí, andan a 170, 180, 210, lo que anden los autos.
Pero por eso digo, ¿no se podría limitar eso? ¿No debería estar limitado?
No, es complicado. Tiene que en juego intereses económicos, una cuestión cultural también. La gente se va a quejar porque van a aparecer gente que te va a decir, no, si yo necesito ir rápido porque tengo un enfermo y mil cosas. Hacerse se puede hacer muchas cosas. Fíjate, en Estados Unidos los autos que se fabrican...
Con los colectivos se hizo, creo. Se limita con los colectivos.
Sí, le ponen los limitadores, después se puede apagar también.
Lo desarman los choferes.
Sí, claro. O se puede apagar el controlador o le sacan el aparatito, lo que sea. Eso es... estamos en Argentina. Uh-huh. En Estados Unidos, por ejemplo, cuando vos ves los autos que ellos tienen, cada vez son más bajos. Más bajos los frentes, los colectivos son muy bajos. La parte del frente es para que tengan menor daño la gente que es atropellada. Y los camiones también. Vos ves camiones espectaculares, altísimos, y la parte del frente es casi a la altura del piso. ¿Por qué? Porque están, por legislación, están hechos de esa manera para que en caso de accidente no le pasen por arriba, sino que terminen en el lugar. Y en el caso que atropellen peatones también. Todo tiene que ver con cuestiones culturales. Cuando nosotros estamos hablando de esto, es porque hemos tenido casos de mucha repercusión pública. Fíjate vos, pasa con el tema del alcohol cero, como estamos hablando ahora. Nosotros, estadísticamente, a esta altura del año, hemos tenido la misma cantidad que el año pasado. No hemos tenido más. Y estamos hablando como si estuviese por terminarse el mundo. Y en realidad, estadísticamente, estamos parecidos a lo del año pasado. Lo que pasa es que hemos tenido casos muy públicos, muy puntuales. Fíjate vos, a la semana que tuvimos el accidente acá en Centenario, en que se murieron dos personas.
Sí, sí, sí.
En la zona de San Vicente tuvimos otro accidente y murieron tres personas. Nadie habló de ese tema. ¿Sí? Y también suma para la provincia. Y son tres personas y ese día nadie habló. Lo que pasa es que capital de provincia, Posadas, tenemos más medios, más formas de llegar rápidamente a la noticia. Se habló muchísimo sobre este tema. Y bueno, tenemos que seguir hablando de esto. Hablando, planteándolo con funcionarios, sin funcionarios, lo que sea. Pero tenemos que buscar alternativas, muchas alternativas.
Di Falco, le agradezco nuevamente su visita en esta mañana de domingo en la radio.
No, por favor, un gusto haber venido.
Luis Di Falco está integrando el programa interministerial de capacitación en la vicegobernación de la provincia, es abogado y es especialista en cuestiones relacionadas al tránsito. Y por eso estuvo acompañándonos en el primer día este programa que hacemos a través de Radio Libertad y Misiones Online.
La actualidad y la información general del domingo está en...